MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los ciudadanos a salir a votar y a rechazar la violencia en las elecciones del domingo. El presidente de la JUCOPO en el Senado, Ricardo Monreal, presentará una solicitud para convocar a periodo extraordinario de sesiones y poder aclarar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Mañana empezará la vacunación contra COVID-19 a adultos de 40 a 49 años en Coajimalpa, Coyoacán, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Concluyeron los trabajos de remoción de la estructura colapsada de la línea 12 del metro a casi un mes del desplome que dejó 26 muertos y más de 90 heridos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que no ha recibido denuncia por el robo de 3 motocicletas en la carretera Tejuquilpo-Temascaltepec. Y en información internacional, miles de personas marcharon en Colombia para exigir el fin de las protestas violentas y bloqueos de carreteras. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En Twitter e Instagram nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando al maestro Rubén Blades. Gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. En estos momentos escuchando La Marea. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 31 de mayo de 2021, la hora 5 de la mañana con 3 minutos. ¡Ganó el Cruz Azul! Último día del año, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
El santo.
Hoy, 31 de mayo de 2021, felicitamos a Petronila, Pascasio, Lupicio, Crescencio. Muchas felicidades.
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, muy buen día. Te informo que para este inicio de semana se esperan lluvias muy fuertes en el Valle de México, Guanajuato, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Morelos. También habrá rachas de viento en Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones serán generadas por un canal de baja presión sobre el norte de México y otro que estará sobre el occidente, centro y sureste del país. Se espera ambiente cálido con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 16. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj ya está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Reporta la Secretaría de Salud 223.507 fallecimientos por COVID-19. Hay 2.598.821 casos acumulados, de los cuales 19.074 son casos activos. Parte de la conferencia vespertina.
Al día de hoy, los casos activos estimados que tenemos son 19.074, lo que corresponde al 0.7% del total de los casos estimados desde el inicio de la pandemia. ¿Cuál es el acumulado? Son 2.598.821, de las cuales tenemos reportados de las personas recuperadas 1.926.285. Asimismo, de las lamentablemente defunciones confirmadas, 223.505. Y hay una reducción con respecto a la semana anterior del menos 6% en los casos activos estimados. Estamos viendo de manera general este comportamiento de descenso hacia la baja en casos, y obviamente también ese comportamiento se ve en el mismo semáforo de riesgo epidémico. En este sentido, que podemos identificar de la misma manera menos casos activos, bueno, también hay menos casos que están requiriendo hospitalización. En esta gráfica vemos la situación de la hospitalización, tanto en camas generales y camas con ventilador mecánico.
Los números, las cifras que nos proporcionan todas las noches nuestras autoridades sanitarias. Cuídese mucho, no baje la guardia, utilice el cubrebocas, lávese las manos constantemente. Utilice también el gel antibacterial cuando no tenga agua y jabón a su disposición. La Ciudad de México va a permanecer una semana más en semáforo epidemiológico color amarillo, aunque se mantienen las mejorías en los distintos indicadores con los que se da seguimiento a la pandemia.
No impacta. De hecho, en una valoración interna de los indicadores, prácticamente la ciudad está en verde. Estamos esperando la próxima semana para que nos puedan dar ya el informe, dado que es cada 15 días, pero hay una reducción constante de todos los indicadores. Y por supuesto, se informa a la Secretaría de Salud. De hecho, es una orientación de la Secretaría de Salud de comenzar a hacer este restablecimiento de las otras actividades hospitalarias.
Bueno, lo que da a conocer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, prácticamente estamos en verde. Esperemos pronto llegar a ese semáforo epidemiológico para poder regresar a las escuelas, para poder reactivar la economía, para que las cifras indiquen que ya no hay tantas personas hospitalizadas, que hay más personas vacunadas, que hay menos personas que pierden la vida y que somos más los ciudadanos conscientes de cómo cuidarnos en épocas de la COVID-19. En tanto, Eduardo Clark, el director de Gobierno Digital, informó que a partir de este 31 de mayo se va a incrementar el aforo al 50% en acuarios, autocines, bibliotecas y archivos, billares, boliches, casinos, centros comerciales y tiendas departamentales, así como mercados públicos, gimnasios y parques de diversiones, mientras que se autoriza un aforo del 40% en teatros y circos. Además, señaló que los restaurantes incrementan su aforo en interiores y se les permite utilizar las áreas de juegos infantiles.
En restaurantes se incrementa el aforo en interiores al 50%, se autorizan a partir del lunes las áreas de juego infantil con uso riguroso de cubrebocas y limpieza constante, y al igual que en las actividades previas, las medidas sanitarias vigentes de cubrebocas, código QR, sana distancia entre las mesas, el filtro sanitario al entrar al establecimiento, ventilación natural en los casos que se pueda y en los casos que se requiera ventilación artificial, recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. Está prohibida la recirculación al interior.
Muy buenas noticias, extraordinarias noticias para quienes trabajan o son dueños de acuarios, autocines, bibliotecas, billares, boliches, casinos, centros comerciales, tiendas departamentales, mercados públicos, gimnasios y parques de diversiones, porque significa que más personas van a poder entrar, por ende, más personas van a poder regresar a trabajar. Vamos a darle puntual seguimiento al semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México, afirma la doctora Claudia Sheinbaum, que a pesar de que estamos en semáforo amarillo, prácticamente estamos en verde. Y llega la buena noticia al país para quienes tienen de 40 a 49 años, ya que la vacunación contra el nuevo coronavirus a las personas de este rango de edad va a arrancar en el mes de junio, es decir, a partir de mañana, dijo el presidente de la República que esto es gracias a que se cuenta con insumos suficientes para poder lograrlo.
Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, se van a tener vacunados a todos los mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años. Aún con una primera dosis. Vamos bien, ya iniciamos, se está anunciando el día de hoy, el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años. Y así vamos a continuar.
Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard insistió en que se cumplirá la meta de cerrar el mes de junio con un total de 65 millones de vacunas, y ello va a permitir cumplir los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.
Vamos a alcanzar, como estaba previsto esta semana, más de 40 millones de dosis y ya tenemos aseguradas para el mes de junio terminar con 65 millones de dosis. Esto quiere decir que podemos tener, seguirle el paso, garantizar que el plan de vacunación tiene el abastecimiento suficiente para cubrir los diferentes grupos de edad, ahora de 40 y más, 40, 49, porque tenemos este abastecimiento.
La meta del gobierno federal es cerrar el mes de junio con un total de 65 millones de vacunas. Mañana martes 1 de junio iniciará la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para los adultos de 40 a 49 años, para quienes viven en las alcaldías Coyoacán, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Le repito, si tiene de 40 a 49 años y usted vive en la alcaldía Coyoacán, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras, le toca la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
Vamos a iniciar a vacunar la siguiente semana adultos de 40 a 49 años, que ya se han estado preregistrando desde el día de ayer. El estimado que tenemos para este grupo de edad en la Ciudad de México es de 1.472.961 adultos y estimamos atender entre el 1 y el 5 de junio a 202.044, es decir, al 14% de la población de este grupo de edad.
Eso en la Ciudad de México. Quienes nos escuchan en el resto del país y tienen de 40 a 49 años ya se pueden registrar en la página de Mi Vacuna. Por favor, hágalo, ahórrese un paso y así más fácil le van a estar comunicando dónde se tiene que presentar, cuándo se tiene que presentar y qué vacuna le va a tocar. Aquí en la Ciudad de México, la secretaria de Salud, Oliva López, aseguró que la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 está garantizada y rechazó que las dosis sean diluidas de forma excesiva.
Todas las instituciones de salud que estamos participando en la vacunación garantizamos la dilución y la dosis. Independientemente de la vacuna y las diversas formas de presentación, eso se garantiza, que las personas tengan esta certidumbre. Segundo elemento, si se tiene alguna duda, siempre hay personal de salud directamente en la célula vacunadora o se puede preguntar también al supervisor o a los médicos epidemiólogos que están ahí o los directores de jurisdicción que también están monitoreando o los directores médicos en el caso del IMSS.
Y este sábado le tocó la vacuna contra la COVID-19 a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió su primera dosis de la vacuna contra el virus. A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, la mandataria capitalina detalló que le correspondió el turno 178 del día en la macro unidad de la Prepa 5 de la UNAM, ubicada en la alcaldía Tlalpan. La voz de la mandataria local.
Me aplicaron la vacuna Pfizer, dado que tengo 58 años, vivo en Tlalpan y mi apellido paterno empieza con la letra S. Me tocó hoy a las 9 de la mañana y pues todo muy tranquilo y como siempre muchas felicidades a nuestros servidores de la nación, compañeros y compañeras de participación ciudadana, personal de salud y en este caso personal de la Marina que les toca Prepa 5 para la vigilancia y seguridad de la aplicación de la vacuna. La probabilidad de tener una enfermedad grave es muy, muy baja con cualquiera de las vacunas. Hay algunas vacunas que te cubren, digamos, de enfermedad leve, enfermedad grave, pero todas las vacunas te protegen prácticamente al 100% de tener COVID-19 de una manera grave. Entonces, hay que decirlo, la vacuna sí sirve y por eso es importante que todos nos vacunemos en el momento en que nos corresponda de acuerdo con la cantidad de vacunas que estén llegando y la programación que estamos haciendo.
La vacuna sí sirve. Si tiene de 40 en adelante, regístrese, vacúnese, cuídese con la inmunización de los biológicos que ya están disponibles para todos ustedes. Le repito, ustedes son quienes tienen de 40 años en adelante. Son las 5:16. El país ya está en condiciones de regresar a clases presenciales a partir del próximo 7 de junio, refrendaron el presidente López Obrador y la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez.
Entonces, si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años, si ya estamos avanzando de 50 a 59, si ya vamos a iniciar de 40 a 49, pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante.
De ellos, los que se han vacunado son 2.680.579, lo que hace precisamente un 85%, donde estamos ahorita, que es Chihuahua y Puebla, que llevamos precisamente un 51% de avance, esperando que el día de hoy y mañana se cubra con la meta. Con ello, ya estamos en posibilidad de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de nuestro personal educativo y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio.
El 7 de junio, es decir, en una semana exactamente, regresarían a las aulas los niños que después de más de un año han estado tomando las clases a través de la televisión o a través de plataformas digitales como lo son Zoom y otras en internet que se conectan a su cámara y los profesores, las maestras, los maestros se conectan y tienen sus clases en línea. Regresarían a las aulas. Millones de ciudadanos, millones de niños, de niñas, de jóvenes, el 7 de junio. Ya veremos cómo funciona, ya veremos las reacciones por parte de los distintos planteles educativos. Hay muchos que han decidido, especialmente, particularmente las escuelas, los colegios privados, que dicen mejor nos aguantamos hasta el siguiente ciclo escolar. Usted, padre de familia, ¿qué opina? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 5:18. Ganó el Cruz Azul después de 23 años. Los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso. en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya, todos azules, Juanma. ¿Tú cómo estás, Juanma? Porque siempre le aventabas la malaria a la máquina y pues levantó el título ayer con un gol que causó polémica de Cabecita Rodríguez, porque en el servicio que se le da el hueco para que claree, para que le empuje la pelota al arquero de Santos, Paul Fernández hace el movimiento. De pronto hablan de que pues era en diagonal y no era hacia la pelota. Finalmente, con polémico o no, Cruz Azul es campeón, empataron a uno, y la verdad estoy, pues la verdad, impresionado, más allá de lo que se podía ya entender, de toda la afición de Cruz Azul en redes sociales, en WhatsApp, en el grupo de la familia. Todos tenemos un Cruz Azulino cerca, y la manera en cómo lo vivieron, porque regularmente terminaba la final y guardaban su playerita y las lágrimas. Ahora se sacaron 23 años de encima, Cruz Azul campeón, novena estrella, pero hay dos jugadores de la máquina que llevan un peso específico en esto. Escuchemos primero a Jesús Corona, el capitán que levantó el título 40 años y por fin es campeón, y esto dijo.
Anoche sí, estuve tanto intentar, estuve tanto luchar, yo creo que consigue, pasa el trabajo, a la
Y el otro es el Cata Domínguez, que por cierto es mi paisano, es de Arriaga, allá en Chiapas. Y esto dijo el Cata, que fue muy claro, ¿no? A nosotros nos estuvieron tirando mucho. No lo digo así, pero lo vamos a escuchar porque tiene razón. Cómo se les tiraba y se les pateaba a estos dos particularmente. Y ahora son campeones en el 2021, 23 años después. Y esto dijo el Cata Domínguez.
Sí, gracias a Dios, nos tocó levantar la copa. Creo tanto como él, como todos nuestros compañeros, hemos pasado malos momentos. Más que nada, creo que este torneo, él y yo, creo que todos ustedes lo sabían y siempre hay que decirlo.
Y ahora vamos a escuchar a Juan Reynoso, Juanma, el técnico peruano que llegó, y me incluyo pues con muy pocas credenciales en cuanto a técnico, pero ojo, él fue campeón como jugador con Cruz Azul en el 97 y ahora como técnico los hace campeones. Escuchemos a Juan Reynoso.
Hoy tuvimos enfrente un gran rival que nos hizo pasar muy mal el primer tiempo. Dejamos hacer cosas, pero también fue mucho mérito de ellos. Y la charla de medio tiempo fue esa charla de amigos, de gente que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, y salieron con un corazón enorme en el segundo tiempo y pudieron revertir la circunstancia.
Juanma, y nada más viene en mi mente, pues, ¿dónde está Billy Álvarez? Ya ves que decían que hasta que se fueran ellos, el Cruz Azul iba a ser campeón. Uh-huh. Y curiosamente, a unos meses de que se eligiera orden de aprehensión al que fuera pues presidente de la máquina, ya sabemos su rol en la cooperativa, pues es campeón, ¿no? Y se le acusaba que por ahí él provocaba que perdieran finales. Bueno, no hay pruebas, pero finalmente son campeones. Y por favor, Paquito, échenos. Vamos a despedir, a pesar que Juanma no le gusta, seguramente se va a retroceder del odio, con el himno de Cruz Azul. ¡Échale, Paquito! ¡Que pite la máquina!
¡Azul! ¡Cruz Azul! ¡La máquina azul!
¡Ay, ay, ay! Bueno, ganó el Cruz Azul, felicidades, de verdad, felicidades al Cruz Azul, más que merecido. Jugaron muy bien, el corazón de los aficionados se vio en los pies de los jugadores, se vio el apoyo en la tribuna, se vio el apoyo a lo largo de estos meses de intenso jugar en las canchas de distintos puntos del país. 23 años después de ganar por octava vez, el día de ayer, levantan la copa los del Cruz Azul. Felicidades a todos ustedes. 5:23, vámonos a la pausa, vámonos al corte comercial. Al volver, más información y análisis en este espacio informativo. Vamos a estar platicando, importante lo que sucedió en Tamaulipas. Asegura Mario Delgado que los pararon unos delincuentes con armas largas. Dice el gobierno de Tamaulipas que no había armas largas en el vehículo, que únicamente, pues sí, los intimidaron, que se debería de perseguir el delito de todas maneras, pero que no había armas largas. También vamos a platicar con Arturo Espinosa Silis, el director de Estrategia Electoral. ¿Qué hacer cuando vayamos a las urnas? ¿Qué hacer el próximo 6 de junio? ¿Necesitamos llevar nuestro propio bolígrafo? ¿Cómo debemos votar? ¿Se puede votar dos veces por el mismo candidato? Es decir, en la boleta, porque hay varias coaliciones, podemos votar dos veces a pesar de que es el mismo candidato. se va a invalidar el voto si hacemos qué? Todo nos lo va a responder Arturo Espinosa Silis. 5:24, Rubén Blades, María Leonza. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Desde Guajiro hasta Cumaná, cuida el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. Por la montaña de Sorta y en Yaracuy. ¿Dónde?
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number 3, que sueñan casarse.
¡Plástico! Con... Rubén Blades.
Mejor, no le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en la colonia, en el barrio, en la ciudad, donde nos hacen el favor de sintonizarnos. O coméntenos qué opina de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos 29 minutos de información. O si lo prefiere, escríbanos Twitter, Facebook, arroba Juanma Pregunta.
Esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¡Qué fallo!
30 minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
Un juez federal le concedió la suspensión de plano a Florian Tudor contra su extradición a Rumania. Un secretario en funciones de juez se declaró incompetente para seguir conociendo el asunto, por lo que le ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia penal. La extradición del ciudadano de origen rumano, quien es identificado como presunto líder de la mafia de clonación de tarjetas, será muy rápido. Así lo estimó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Y tenemos que participar con la Fiscalía General de la República. Y ahí dependemos, los tiempos, los movimientos dependen de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso, pero yo creo que va a ser muy rápido.
¿Podría ser hoy? ¿Podría ser este fin de semana?
No te podría decir exactamente si es hoy o este fin de semana, pero sí me dijeron que va a ser muy rápido.
Pues no fue este fin de semana, pero va a ser muy rápida la extradición, dice el canciller Marcelo Ebrard. La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión provisional que le concedió un juez de distrito al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión. Una vez que el tribunal reciba las constancias correspondientes, deberá emitir su resolución en un plazo de 48 horas. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, reportó un incremento en redes de trata en el sector turístico con fines sexuales en nuestro país.
Lo que hemos visto recientemente en México es el incremento de redes de trata, particularmente en los ámbitos turísticos, a partir de dos, digamos, modalidades distintas. La primera modalidad tiene que ver con una sustracción de jóvenes, de niñas prácticamente, de diversos estados de la República Mexicana, particularmente en situaciones de estratos sociales medios, bajos y bajos. Las niñas son sustraídas de sus familias y llevadas para casos de prostitución forzada, particularmente a las grandes ciudades de México o en Estados Unidos.
A su vez, Paul Ahern, el subsecretario interino de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, coincidió en que la colaboración entre ambos países tendrá un impacto importante en el combate a la trata.
Como parte de nuestros esfuerzos bilaterales,
con México, que incluye, abarca la trata de personas, nuestros socios en México y el Departamento del Tesoro. Hemos creado un grupo de trabajo sobre esta materia ya en febrero del año pasado. Desde su instauración, Estados Unidos y México se han comprometido a demostrar un avance importante para responsabilizar a los traficantes e intercambiar información con respecto a los traficantes que operan en forma transfronteriza entre ambos países.
Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las hidroeléctricas de la CFE ya producen el doble de energía eléctrica, por lo que podrá cumplir su compromiso de no aumentar el costo de la luz.
Vine a supervisar las hidroeléctricas porque ahora están generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban el año pasado, porque no les permitían turbinar el SENACE. Sería una historia muy larga de explicarles de cómo se le daba preferencia a las empresas particulares extranjeras que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas públicas de la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas o subutilizadas.
Política.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, transmitió en vivo el viernes a través de sus redes sociales cuando fue interceptado por hombres armados en Tamaulipas. Aseguró que no tiene miedo y que los militantes de la 4T están dispuestos a dar la vida por la lucha de la democracia.
No tenemos miedo, estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por este movimiento, porque siga la transformación. Gracias, afortunadamente estamos bien, seguimos en la carretera,
a darle.
Matamoros, rumbo a Reynosa, y vamos con todo, no nos van a detener.
No nos van a detener, dice Mario Delgado. Aseguró que fueron interceptados varios morenistas que viajaban en una Suburban blanca por hombres armados. Armas largas tenían en el vehículo, daba a conocer el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. En las imágenes, en los videos, no se alcanza a percibir armas de fuego, armas largas. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le aseguró a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no hubo armas largas en los acontecimientos donde un grupo de hombres interceptó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y a otros morenistas. No se alcanzan a ver las armas de fuego, tan siquiera en los videos del C4 de Tamaulipas y el mismo video que transmitió en vivo el presidente de Morena. Sin embargo, invitaron al presidente Mario Delgado Carrillo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, no ha presentado Mario Delgado Carrillo, o no sabemos que haya presentado la denuncia correspondiente el presidente nacional de Morena. Sería bueno que las autoridades, ya con una investigación, aclaren si hubo o no armas de fuego, armas largas en esta intercepción o en esta amenaza o en esta intimidación a estos políticos mexicanos. Ya veremos qué dicen las autoridades, o tal vez ya murió el asunto. Estaremos al pendiente de lo que den a conocer nuestras autoridades. Seguramente platicará del tema el Ejecutivo Federal en cuestión de minutos en su conferencia mañanera. Son las 5 de la mañana con 36 minutos. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el gobierno federal se encuentra rebasado por la violencia e inseguridad, por lo que exigió a las autoridades que tomen en serio su papel. A través de un par de mensajes difundidos en redes sociales, el dirigente priista consideró indignante que todo el proceso electoral se haya visto empañado por ataques contra quienes buscan representar al pueblo. Asimismo, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que ninguna autoridad estatal o federal les ha informado las razones, motivos o causas por las que asesinaron a sus candidatos durante las campañas y responsabilizó al presidente López Obrador de la crisis generalizada que se debe corregir inmediatamente.
No tenemos todavía ninguna información de las razones, motivos, causas que originaron estos brutales y cobardes asesinatos. Lo decimos una vez más, hacemos responsable del clima de inseguridad que priva en el país al jefe del Estado mexicano, al presidente de la República. Creo que llegó el momento de reconocer que la estrategia fallida de seguridad está en su peor momento.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, responsabilizó al presidente López Obrador de la crisis generalizada que se debe corregir inmediatamente en materia de seguridad. Y ante el intercambio de acusaciones sobre violencia y agresiones entre los candidatos de diferentes fuerzas políticas que contienden por distintos cargos públicos en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó operativos especiales de vigilancia durante las elecciones del próximo 6 de junio, al tiempo que despidió a los aspirantes a hacer las denuncias correspondientes. La mandataria local aseguró que esperan que las votaciones se lleven en un ambiente pacífico, por lo que recordó la importancia de participar en dicho proceso.
Va a estar vigilando como vigila normalmente en periodos electorales y a todos los candidatos, candidatas de cualquier partido político, lo que les hemos pedido pues es que haya esta denuncia, existe ya la Fiscalía de Delitos Electorales, que hagan su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los operativos que normalmente hay en elecciones de vigilancia general, pero creemos que la elección en la ciudad se va a llevar en paz. Y por supuesto es muy importante que todo el mundo participe, que participemos en esta elección del próximo 6 de junio.
Lo que da a conocer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que se acercan rápidamente las elecciones del 6 de junio. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Juanma? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti también.
Gracias, querido Arturo. Una vez más, felicitarte y agradecerte por haber acompañado a tu servidor y a un gran equipo de trabajo en este programa especial de MBC Noticias y MBC TV, Elecciones 2021, tú decides. El día de ayer fue nuestra última emisión previo al 6 de junio. Entonces, una vez más, ahora en este espacio informativo, te quiero agradecer de todo corazón.
No, con mucho gusto, Juanma. Ha sido para mí un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes y sobre todo poder hablar en un espacio tan necesario y tan oportuno para platicar de estas elecciones que me parece que son fundamentales en nuestro país.
Y elecciones, Arturo, que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos que saber a unos cuantos días de salir a las urnas a votar?
Claro, a ver, ya estamos ahora sí a 6 días del día D, del día más importante de este proceso electoral, el día en que más de 90 millones de mexicanos y mexicanas saldremos a votar. ¿Qué tenemos que saber? A ver, lo primero es, el miércoles concluyen las campañas. En todos los estados, en todo el país, terminan las campañas. De hecho, el día de ayer, domingo, hubo varios cierres de campañas muy importantes en todo el país. Prácticamente casi todas las candidaturas cerraron campaña el día de ayer. Sí, estos próximos días seguirán teniendo actividades proselitistas, pero el miércoles concluye y empieza el periodo de veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? Es el periodo de reflexión en el que ya conocimos las propuestas, las candidaturas, las diferentes opciones que tenemos y ahora tenemos que tomar una decisión sobre a quién elegiremos. Hay que acordarnos que en algunos estados elegirán hasta 5 cargos de elección popular, en todos diputaciones federales, en 15 gubernaturas, en 30 estados alcaldías y en 30 estados diputaciones locales. Perdón, lo dije mal, no son hasta 5 cargos, son hasta 4 cargos, ¿no? 3 locales y 1 federal. En algunos estados, en otros nada más elegirán un cargo local y un cargo federal y en otros elegirán 2 cargos locales y un cargo federal. ¿Qué otra cosa hay que saber? el próximo domingo 6 de junio, la jornada electoral empieza a las 8 de la mañana. Concluye a las 6 de la tarde. Aunque a las 6 de la tarde cierran las casillas, esto no quiere decir que si hay personas formadas en la fila ya no puedan votar. Al contrario, si hay personas que están formadas en la fila, van a poder votar hasta el momento en el que todos los electores y las electoras que están formadas voten. También otro aspecto muy importante, estamos en un contexto de pandemia, lo que quiere decir que va a haber medidas especiales para la pandemia, ¿no? Tenemos que llevar nuestro cubrebocas, si no lo llevamos nos van a proporcionar uno, pero lo tenemos que usar, no importa si ya estamos vacunados, si ya nos dio COVID, eso no importa. La otra cosa es, podemos llevar nuestro propio bolígrafo para marcar la boleta electoral, ¿no? Es importante, va a haber los tradicionales crayones del INE, pero también podemos marcarlo, ¿no? Desde luego piden sana distancia. Pero otra cuestión, en la casilla solo podrán estar dos personas a la vez, no más de dos personas en votando al mismo tiempo en la casilla. Esto hay que tomarlo en cuenta porque esto seguramente hará la votación un poco más lenta de lo normal, lo que puede traer algunas filas. Aún así, pues es importante tener paciencia en ese sentido, Juanma.
Y también tomar en cuenta, como bien lo acabas de mencionar, que si estamos en la fila a las 6 de la tarde, pero todavía no hemos pasado a votar, lo podemos hacer.
Exactamente. Siempre y cuando llegues a las 6 o antes de las 6, y si te toca estar en la fila, vas a poder votar, ¿no? Lo importante es no llegar después de las 6, porque entonces sí, ya no se podrá votar, pero hasta las 6 o antes de las 6, te formas y vas a votar. A ver, aquí es importante varias cosas, ¿no? Hay mucha desinformación, muchas noticias falsas circulando. Hay que aprender a detectarlas, hay que aprender a ir a fuentes directas. El INE está haciendo una gran labor para combatir la desinformación desde la cuenta de estrategia electoral, que en Twitter es Elecciones y Más. También estamos desmintiendo varias de esas noticias, de esa información que es falsa y que lo único que busca es desincentivar el voto, es hacer que la participación disminuya. Creo que lo más importante de estas elecciones es que la participación sea lo más amplia, lo más robusta posible.
Ahora, muchas preguntas nos llegaron el día de ayer, Arturo, después de tu intervención en nuestro espacio Elecciones 2021, tú decides, acerca de la forma en la que tenemos que tachar al partido, a la persona que buscamos que llegue al poder. ¿Tiene que ser con un tache, es decir, con una cruz, con una palomita? ¿Cómo tenemos que votar, Arturo?
Mira, lo ideal es marcar con un tache el emblema del partido que elegimos. Aquí te digo dos cosas. No puede ser solo un tache, con que sea una marca distintiva, digamos, que haga inconfundible la opción que elegimos, eso es suficiente. Puede ser una palomita, puede ser un tache, puede ser, digamos, a lo mejor otro tipo de marca, pero sí que no genere confusión respecto a cuál es la opción. La otra es, en el caso de las coaliciones, hay que decirlos, se podrían cruzar el emblema de uno de los partidos que conforman la coalición, de dos de los partidos que conforman la coalición, o de los tres partidos que conforman la coalición, ¿no? Hay que entender aquí dos cosas muy importantes, Juanma. Por un lado, el voto específicamente para diputaciones, tanto federales como locales, como para ayuntamientos, tiene un doble efecto, porque no solo contribuye para la sumatoria de votos de las candidaturas que están ahí señaladas en la boleta junto con el emblema del partido, para así podemos identificar si hay coalición o no, si tienen el mismo nombre de candidatura, pero también tienen efectos para la representación proporcional, es decir, suman y cuentan para efectos de las candidaturas de representación proporcional, en el caso de los ayuntamientos, las regidurías de representación proporcional. El otro punto es que el voto también tiene efectos indirectos, digámoslo así. Por ejemplo, para que un partido conserve o no su registro como partido político. O, por ejemplo, para el tema de las prerrogativas que recibe, el financiamiento público, el acceso a radio y televisión que recibe. Todo esto es parte de los efectos secundarios que tiene el voto y que cuentan también al momento dependiendo del emblema que crucemos.
Correcto. Es importante darle a conocer a las personas si uno de los políticos por el cual queremos votar va en alianza, va a aparecer tres veces. Digamos que si va por el PRI, PAN, PRD, en la boleta va a aparecer su nombre tres veces, únicamente con el cambio del emblema del partido político que estaría representando. Entonces nosotros tendríamos que votar por uno de esos tres partidos políticos y no tachar los tres, ¿o cómo va a funcionar, Arturo?
Así es, podemos elegir uno solo de estos emblemas, podemos elegir dos de los emblemas o los tres emblemas. Nosotros elegimos. ¿Cuál es la diferencia? Si eliges uno solo, siempre el voto se le va a ir para el candidato que está señalado en la boleta, pero los efectos secundarios, representación proporcional, la obtención de la conservación del registro y las prerrogativas que reciben, si eliges dos o más, se divide el voto para estos efectos secundarios, ¿no? Y la candidatura siempre lo va a recibir.
Entonces sí podemos votar tres veces, digamos, por boleta, con que sea el mismo candidato.
Siempre y cuando sea el mismo candidato. Por eso es importante fijarnos en cuál es el nombre de la candidatura que viene ahí marcada en la boleta electoral.
Buenísimo. Arturo, si me lo permites, mañana mismo nos volvemos a poner en contacto contigo porque tenemos que hablar de qué hacer durante esta veda electoral como ciudadanos, qué tienen que hacer los partidos políticos. Todavía hay muchos temas que poner sobre la mesa para estar preparados para estas elecciones, las más grandes en la historia de nuestro país. Arturo, muchísimas gracias, tus redes sociales.
Así es, Juanma, a mí me encuentran en Twitter como Espinosa Filis y también encuentran Estrategia Electoral como @elecciones y más. Ahí vamos a estar difundiendo mucha información sobre los próximos días, todo lo que va a pasar. Y nos seguimos escuchando en este espacio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Arturo Espinosa.
Un abrazo.
Va de vuelta Arturo Espinosa, el director de Estrategia Electoral. Vamos a estar platicando con él a lo largo de esta semana para conocer todo lo relacionado a lo que tenemos que hacer al momento de salir a las urnas el próximo 6 de junio en las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. A lo largo de las últimas semanas en MBS Noticias y en MBS TV nos dimos a la tarea de platicarle a usted de que usted conozca los perfiles, los candidatos, estas personas que buscan llegar al poder para que tome la mejor decisión. Analizamos todo lo referente a lo político electoral en este espacio informativo, los domingos a las 6 de la tarde en MBC Noticias y MBC TV, las repeticiones los lunes a las 10 de la mañana. Ayer fue el último programa previo a los comicios más grandes en la historia de nuestro país. Aquí un resumen.
20.000 cargos de elección popular estarán en sus manos el primer domingo de junio. La información es vital al momento de elegir.
Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco.
Queremos venir a solucionar problemas que nos importan y nos atañen generacionalmente, como la crisis climática, la crisis económica y seguridad ciudadana, con un modelo que prevenga, desarrolle las comunidades, disuade el delito desde la parte de las instalaciones municipales, que responda, reaccione y contenga de manera adecuada, que investigue y sobre todo que permita acceder a la justicia.
Maru Campos, candidata a la gubernatura de Chihuahua por el PAN-PRD.
Que me he preparado para poder tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, uno y una persona con experiencia, y que en todas las posiciones que he tenido el honor de representar a Chihuahua he dado resultados, siendo diputada federal, diputada local, alcaldesa, una alcaldesa reelecta en el 2018 con mayor votación que la primera vez en el 2016.
Toda la información y el análisis en un solo lugar. MVS Noticias.
De verdad, muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron a lo largo de las últimas semanas, domingo tras domingo, conociendo lo que era noticia en materia político-electoral, conociendo a quienes buscan un puesto de elección popular. Se acaba el programa, sin embargo, continúa el próximo domingo, Elecciones 2021, tú decides, con un programa especial. Manuel López San Martín y su servidor, de 6 a 8 de la noche. De 8 de la noche en adelante va a estar nuestro compañero y amigo Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega. ¿Quién más va a estar? Y todos los colaboradores de este espacio informativo. Elecciones 2021, tú decides, el programa especial de los comicios más grandes en la historia de nuestro país.
Este 6 de junio decidiremos el futuro de México. Cobertura especial de las elecciones más grandes en la historia del país. Elecciones 2021. Tú decides. Juan Manuel Jiménez, Manuel López San Martín, Luis Cárdenas, Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega. Domingo 6 de junio, a partir de las 6 de la tarde. Toda la información y el análisis en un solo lugar. MBS Noticias.
Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. Políticas. Ricardo Rafael.
Va por México, fracasó. La coalición Va por México tuvo como principal objetivo construir una fuerza política en la Cámara de Diputados capaz de acotar a la mayoría gobernante encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A 6 días de los comicios, las encuestas disponibles advierten que este objetivo va a fracasar. De acuerdo con el análisis de Oráculos, el cual realiza un agregado de los sondeos más serios, Va por México obtendrá alrededor de 32% de las curules en la Cámara Baja. La misma fuente predice que el PAN se quedaría únicamente con 16% de los asientos, el PRI con 12% y el PRD con 4%. Comparados estos datos con los resultados de 2018, puede concluirse que dicha coalición solamente habría beneficiado al PRI, ya que tanto el PAN como el PRD obtendrían una votación prácticamente idéntica a la de hace 3 años. En cambio, el Revolucionario Institucional crecería en la Cámara de Diputados pasando de 45 a 60 legisladores. Oráculos también advierte que Morena logrará mejores resultados en esta elección para la Cámara Baja. Según sus datos, los asientos del partido mayoritario pasarían de 38 a 46%. A este resultado se sumaría un crecimiento sorprendente del Verde Ecologista de México, fuerza política que en 2018, coaligado con el PRI, obtuvo 3.2% de los asientos y que en esta ocasión, asociado con Morena, lograría alrededor de 10%. En cambio, el PT caería de 12 a 9% de las preferencias. Con todo, se prevé que, juntas, estas tres fuerzas agreguen alrededor de 65% de los votos en diputados. No es posible conocer cuál habría sido el escenario si el PAN y el PRI, partidos tradicionalmente antagónicos, se hubiesen abstenido de asociarse en esta coalición. Sin embargo, ya es posible afirmar que el electorado no compró la aberración propuesta por AMLO y secundada por los líderes del PAN, PRI y PRD. Va por México fue una muy mala idea. Los partidos asociados en esta coalición van a ganar varias gubernaturas, pero no será gracias al conjunto, sino al implante que, por separado, tienen cada fuerza de oposición en las entidades federativas, donde Morena será vencida.
El Universal. Fuera del aire. Paola Rojas.
El crimen ya votó. Las agresiones contra candidatos no se detienen. Lamentablemente, la cifra crece conforme se acerca la elección. El 25 de mayo pasado fue asesinada en Guanajuato la candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán. Le dispararon en pleno mitin, por lo que resultaron lesionadas otras 2 personas. También secuestraron al candidato del Partido Verde a la alcaldía de Uruapan, Omar Plancarte, esto en el municipio de Villa Jiménez, Michoacán. Más tarde atacaron al candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas, Jesús Arturo Galván García. Ese es el recuento de la violencia en un solo día en contra de aspirantes a presidencias municipales. Ningún partido se salva. La consultora Etelect informó que son ya 89 los asesinatos políticos en México en este proceso electoral. Están también las amenazas, los secuestros, los atentados y otras agresiones que claramente buscan intimidar a quienes aspiran a gobernarnos. Lo terrible es que la mayoría de esos ataques están impunes y los candidatos siguen expuestos aun cuando solicitan protección del gobierno. A Saraí Figueroa, aspirante a una diputación local por Guanajuato, la atacaron a tiros la noche del 26 de mayo. 14 horas después de la agresión, denunció que no había aún recibido apoyo de seguridad para poder siquiera presentarse a debatir con sus rivales. Otro aspirante a una diputación local atacado a balazos fue Hugo Bobadilla. Le dispararon en Yecapixtla, Morelos, al terminar un mitin. Por fortuna, logró maniobrar en la camioneta que conducía y resultó ileso. En sus redes sociales escribió un mensaje en el que decía que estaba vivo gracias a que Dios lo protegió. Pareciera que la única protección a la que pueden aspirar los candidatos es la divina. que hacer campaña actualmente en México es casi un acto de fe. El tema llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. El presidente calificó la difusión de la información vinculada a la violencia política de amarillista. Dijo que la nota roja adquiere un papel relevante en los medios porque existe un afán de enrarecer el ambiente. El entorno no está enrarecido por las notas periodísticas, lo está por los balazos y las amenazas que dejan fuera de la contienda a muchos. La preocupación es que seguramente lo estará aún más cuando lleguen al poder por la vía de las urnas aquellos a los que la delincuencia designó o con los que simplemente pactó. La elección es el 6 de junio, pero el crimen ya votó.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma, compran medicinas al vapor. El Universal denuncia en red de abuso sexual de menores. La jornada, irregularidades de Alito en Campeche por 3.852 millones de pesos. Milenio, peligran campañas y relevo en 40 municipios por la narcoviolencia. Excelsior, partidos pelean sin alianzas por 44 curules. El Financiero, ingresos petroleros salvan cuentas fiscales. El Economista, ingresos públicos marcan récord en enero-abril de impulso el crudo. La Crónica, perderá Morena, mayoría calificada, va por México. El Sol de México decide no rescatar 149 elefantes blancos. Y el Heraldo de México, candidatos presumen músculo. Y todas, absolutamente todas las primeras planas destacan al Cruz Azul. Destacan que después de 23 años, 5 meses y 23 días, ganó la máquina. Se acabó la maldición. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos de información en este que será el último programa del mes de mayo. Mañana nos sintonizamos en el mes de junio, el mejor mes del año. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, Hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, le deseo que pase un excelente inicio de semana. ¡Cuídese mucho! ¡Y no baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.